Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es 27 de marzo, es miércoles santo. Mira, Marruecos es un país apasionante. Si viajas ahí te pueden pasar dos cosas. O te quedas fascinado para siempre, o tienes un sentimiento de rechazo. Si es así, esta última, dale una segunda oportunidad porque estoy convencido de que te va a cautivar. No obstante, muy cautivador no es la forma de proceder de su gobierno, que aprovecha cualquier circunstancia para demostrar su soberbia y vanidad, resaltando su justo derecho de autodeterminación y soberanía en territorio marítimo terrestre. Contrasta este con su exigua capacidad solidaria y altruista con aquellos que no le genera ánimo de lucro. La inmigración sí le genera ingresos y ya saben, abren, cierran en proporción a la cantidad de euros que les llega o no. Ha generado mucho conflicto por falta de información las prácticas militares que realizará el país saharauita el viernes a 125 kilómetros de Fuerteventura, en una zona de alto valor ambiental y ecológico porque es una reserva de cetáceos. Estas maniobras se enmarcan en una demostración de no sabemos qué, pero se sospecha que a respuesta de la decisión de la Unión Europea de la anulación del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos. ¿Te imaginas que cada vez que Bruselas toma una decisión que no nos gusta, sacamos los tanques a la calle? Esto está haciendo Marruecos con estas prácticas militares. No obstante, hay preguntas en el aire que conviene responder. ¿Sabía esto del gobierno de España? Si es así, ¿por qué no ha informado de estas prácticas tan cercanas a Canarias? Si tan buena relación existe, ¿por qué no ha manifestado su posición en contra? Ya no por el hecho en sí, digamos por proteger una zona que es un santuario de cetáceos. ¿Tiene esto que ver con la reclamación histórica del Sáhara Occidental? Hay más. Siendo un vecino cuya política afecta a Canarias, ¿por qué no hay una delegación del gobierno autonómico en esas reuniones bilaterales España-Marruecos? Pero hay una que sobrevuela como un halcón tras su presa, ¿no? ¿Por qué este cambio tan radical de la política del gobierno de España de Pedro Sánchez con Marruecos, que más que un país vecino, parecemos un inquilino? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día. Dos horitas de radio por delante. Marcelo Cordobés en la realización. Les habla encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Vamos con el tema del día. No sé si decir cosas de la vida o misterios de las conexiones neuronales, ¿no? El caso es que hoy me desperté con esta canción en la cabeza, donde la habré escuchado de forma inconsciente.
Huyendo del frío, busqué las rebajas de enero.
Pues no lo sé, pero sí sé que fue una de las primeras canciones que escuché de Sabina con 15 años y a partir de aquí, pues no dejé de seguirlo, las copas que me he tomado con Sabina sin el saberlo. Este tema es del 85. Incluido en el disco Juez y Parte, el tema logró especial popularidad por ese fantástico álbum doble grabado con Viceversa en el Teatro Salamanca de Madrid. El tema es sabinero total, aunque las cosas como son, si se echa de menos esas contradicciones de la vida que siempre alude Sabina en sus canciones. Mira, aquí habla de algo que podría pasar hoy. Una chica que publica un anuncio de contactos en la prensa, antes hacía así. En esa publicación decía abstenerse, brutos y obsesos en busca de orgasmo. Es lo que dice la canción. Hoy en día habría que puntualizar esto con mayúscula, por cierto. Pues resulta que se conocen un chico y una chica, forman un hogar, alesiona a Sabina con una estrofa que dice: si dos no se engañan, mal pueden tener desengaños, y advierte: emociones fuertes, buscadlas en otra canción. Gran tema de Sabina, que hoy la destacamos como el tema del día.
Otras parejas tuvimos historias de celos, historias de gritos y besos de azúcar y sal, un piso en Atocha, no queda tan cerca del cielo. Y yo la verdad nunca he sido un amante ideal. Y contra pronóstico han ido pasando los años. Tenemos estufa, dos gatos y tele en color.
Qué gran tema, son las 10:11 minutos, vamos al tiempo. Pues tenemos de todo, ¿eh? Parece que el viento se ha quitado en la capital, ya no como días anteriores, eso sí, continúa en medianías y zonas altas, insisto, con menos virulencia que estos días. Agua poca, quizás algo en el norte, ahí vemos cielos nublados, mucho más en medianías y zonas altas, algo despejado en el sur. Hoy es día de transición, porque mañana entrará lluvia en medianías, zonas altas también en el sur de Gran Canaria, así que guarda el bañador, saca el paraguas. Mucho cuidado, ¿eh? Esto es importante. Ojalá mala mar, nada de acercarse a zonas de baño con un mínimo riesgo de peligro, que no queremos malas noticias. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados en Valle Seco, después iremos a Valle Seco a hablar con su alcalde, que es el presidente de la Mancomunidad del Norte, José Luis Rodríguez, pues ahí tenemos 15 graditos. Un poquito más arriba, en Artenara, 14 grados, en el sur de Gran Canaria, concretamente en Meloneras, 21. Son las 10:12 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos de Semana Santa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufoque Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suele decir, si la autoridad lo permite, hombre, la autoridad lo va a permitir porque al fin y al cabo estamos celebrando las fiestas del Altísimo, ¿no? Y el tiempo no lo impide, ojalá y sea así, porque ya saben que se prevé lluvia, pues a pesar de que ya hemos visto algunas procesiones, ayer por ejemplo salió la cofradía de Nuestro Señor el Perdón y Misericordia y la Virgen de los Dolores de Triana y la Virgen de las Angustias y San Telmo, pues ya saben ustedes que, digamos, las procesiones más numerosas pues salen tanto mañana como pasado mañana hasta llegar al domingo de resurrección, ¿no? El domingo de Pascua. Vamos a hablar de lo que nos queda con José Luis Rivero, que siempre es un placer saludarlo aquí en COPE, secretario del Consejo de Patronazgos y Cofradías. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Un poquito cansado.
Un poquito cansado ya, bueno, ¿no?
Bien, bien.
Pues todavía queda por delante, sí. Amigo.
Sí, todavía queda hoy miércoles, y nos queda el jueves y nos queda el viernes. Quedan tres días todavía.
Bueno, ¿y el lunes ya descansar o qué? ¿O hay trabajo también el lunes?
No, ya después el lunes, el martes y el sucesivo, lo que hay que hacer es recoger y arreglar y poner las cosas en su sitio, claro.
Bueno, más tranquilito, ¿no?
Sí, claro, después ya un poco más tranquilo, con más tiempo, pero que también hay que hacerlo porque no se puede dejar todo manga por hombros y tirado, sino hay que volver a colocar las cosas en su sitio, limpiar y colocar todo.
Bueno, por ahora, ¿qué tal? ¿Contento, satisfecho, don José?
Sí, al principio ayer estábamos con la incertidumbre de que si salíamos o no salíamos por el tema de la lluvia. Al final se consiguió y durante todo el recorrido nos respetó. Un poquito de frío, pero normal, normal, todo lo demás estuvo perfecto, sin ningún problema.
Bueno, el fresquito es bienvenido, que ya pasaremos sí, calor, sí. Don José, no cabe la menor duda. Uno se abriga un poquito y al calor de la sí. fe y de la devoción, que eso también está bastante bien. Cuéntenos qué tenemos para hoy y para los próximos días, don José.
Bueno, hoy miércoles lo que tenemos es la salida del procesional de Santo Encuentro, que es la salida de los de la cofradía de Vegueta también. Una vez que se hace el encuentro tradicional en la Plaza de Santa Ana, entonces también esperemos que esta noche pues también la lluvia los respete, ¿no? Y entonces eso es lo que se espera para esta noche. Esta noche es la única procesión que sale de aquí de la zona de Vegueta Triana. Y esperemos que, bueno, que todo salga a pedir de boca, ¿no? Sin ningún problema.
Seguramente sí. Bueno, digamos que es una de las más, no sé cómo decirlo, más atractivas, más bonitas, aunque todas lo son, pero ese santo encuentro, la verdad es que, fíjese que se repite año a año, pero sigue siendo igual de emocionante, don José.
Sí, normalmente es una atracción por la persona que va a verla, el encuentro en la Plaza de Santa Ana, entre todas las imágenes que salen, y eso es, atrae mucho al público, lo que es a los fieles. Entonces, siempre es un atractivo esperar el miércoles para ver esa procesión del encuentro, ¿no?
Sí. ¿Y se nota cada vez más gente, más fervor a medida que van pasando los años, don José?
Se nota más gente, no mucha, porque aprovecharon, no, ese año con el tema del frío, con el tema de la lluvia, pues parece que se ha recortado un poco. Pero normalmente se va viendo que cada año hay un pequeño incremento de personas en la calle, ¿no? Y se va viendo una participación mayor, ¿no?
Hombre, lo que sí nos gustaría es que esta cantidad de personas que se ve en la calle después se queden reflejados en los templos, ¿no? En las iglesias, que por regla general no suele ocurrir así, don José.
Claro, normalmente las personas pues están saliendo a la calle a ver los pasos, a ver las procesiones, pero, después en los templos se está viendo un poco menguado la asistencia de fieles, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que va con el tiempo y esperemos que esto cada vez vaya incrementándose un poco más y que la cosa vaya mejorando, ¿no?
Bueno, pues hoy salida a partir de las 8 aproximadamente hasta las 11:30. ¿Para mañana qué tenemos, don José?
Mañana tenemos la procesión del silencio, que es la procesión, una de las procesiones también que también atrae muchas personas, que es un vía crucis, no es una clásica procesión, sino un vía crucis del silencio, que recorre también la zona de Vegueta. Entonces es una procesión que todos los años pues también atrae a muchas personas a verla. Ya le digo, no es una clásica procesión, es un vía crucis que se van recorriendo las 14 estaciones en la calle de los Dolores de Jesucristo, ¿no?
Sale sobre las 12 aproximadamente, entrará a las 2:30 aproximadamente, más o menos, en el templo, don José.
Normalmente tiene su salida a la medianoche, que es a las 12 de la noche, y se recoge sobre las 2, 2 y pico de la noche. Todo eso pensando que el tiempo nos respete, esperemos que todo vaya bien sin ningún problema.
Ojalá y sea así, eso será jueves, y el Viernes Santo, tenemos la de las mantillas también, muy muy querida, muy esperada.
Sí, el viernes hay una procesión clásica del día, que es en la mañana, que es la procesión de las mantillas. Entonces esa procesión atrae a muchas familias. Se recoge la procesión por la mañana en la Plaza de Santa Ana, y una vez terminada la procesión está el sermón de las siete palabras también en la catedral, pero es una procesión que atrae siempre a muchas personas, tanto mayores como jóvenes, porque ya se ha visto en los últimos años que también mucha juventud está participando en las mantillas, la procesión clásica de las mantillas.
Uh-huh. Bueno, también es muy seguida, muy querida, como todas, la verdad. La estoy echando aquí un vistazo, ¿no? Haciendo un repaso de las procesiones. Y la verdad es que todas tienen su impacto sociocultural. Después hablaremos de esto, ¿no? Ya para el fin de semana, sábado y domingo, ¿qué tenemos por delante, don José?
Sí, ya el domingo tenemos el Cristo Resucitado, que sale de Santo Domingo, que es una procesión nueva, que lleva un par de años nada más procesionando, y que también está cogiendo su auge, está también siendo seguida de muchos fieles, y es una procesión que, le digo, es según tercer año, creo exactamente, no quiero equivocarme, el tercer año que sale a la calle, recorre la zona de la parte de Santo Domingo, la zona de San José, de Guetta. Y entonces es una procesión que cada año pues va incrementando un poquito más de público. Es una procesión que ya respira más alegría, más un poco más de ilusión, porque es la resurrección, ¿no? Uh-huh. Entonces este año, pues bueno, esperemos que también sea una procesión que atraiga bastante personas.
Y además con una imagen que es realmente preciosa, y todo hay que decirlo. Que parece que el Ayuntamiento, don José, no quiere declarar esta fiesta, la fiesta de Semana Santa, como bien de interés cultural, ¿no? No sé si habrá que esperar a que cambie el gobierno, porque la verdad es que merecerlo merece. Uno piensa, ah, pero no lo era ya. Pues fíjense usted.
No, se está trabajando en ello. Yo creo que, si no este año, el año que viene, el próximo, ya creo que se estará declarando de bien de interés cultural. Porque es un trabajo que se está realizando ya desde hace tiempo, pero claro, eso lleva su tiempo, su pausa, y hay que colaborar varias administraciones, pero el Ayuntamiento se está implicando, este año se ha implicado bien con todo el tema del Departamento de Cultura y Promoción de la Ciudad, entonces creo que el año que viene pues podremos ver algo nuevo con ese sentido, ¿no?
Sí, usted es tan optimista, don José.
Sí, hay que hacerlo, ¿no? En principio hay que hacerlo, pero por las reuniones que se están teniendo y que se están manteniendo, yo creo que puede haber alguna novedad en ese sentido, de que hay algo nuevo tanto relacionado con el Ayuntamiento como con el Cabildo, ¿no?
Bueno, el Cabildo seguramente sí, se va a mojar, y vamos a ver si una institución superior pues arrastra una más pequeña, ¿no?, como es el Ayuntamiento, porque el concejal en un principio parece, Adrián Santana, concejal de Cultura, parece que no estaba muy por la labor, pero vamos a ver qué ocurre. Ya para acabar, ahora mismo, ¿cuál es el estado de salud, don José, de los patronazgos y las cofradías aquí en la isla, en la capital?
Normalmente el estado de los patronazgos es bueno, no es malo. Lo que pasa es que los patronazgos es una cosa en relación con las cofradías, que son cosas familiares. Entonces, claro, no atrae a un gran cantidad de números, sino es familia, que son las que participan, son las que arreglan, son las que sacan los patronazgos a la calle. Y sobre el tema de las cofradías, pues cada vez se está viendo un incremento de número de personas que se están integrando como cofrades. Uh-huh. Esperemos que esto pues vaya cada vez a más, y que las personas pues se den cuenta de que esto pues puede ser un atractivo más para las personas creyentes, y que pueden colaborar y ayudar para que la Semana Santa de Las Palmas pues tenga el auge que se merece.
Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, y además lanzar un mensaje aquí, que si no lo ha sido y en algún momento desea incorporarse a cualquier patronazgo o cofradía, pues hay que decirle que es muy emocionante, ¿eh? Y además crea adición, después sí. Está esperando a que vuelva otra vez el año que viene, porque se libera una cantidad de sentimientos que uno ni siquiera sabía que tenía adentro, en su interior, don José.
Sí, no, está claro. El estar dentro de una cofradía no es lo mismo que ver pasar un paso en la calle. La cofradía se vive de otra manera, se vive la ilusión del arreglo, se vive la ilusión de la limpieza de los materiales, la colocación de las imágenes, el estar trabajando durante meses para que ese paso después del último día haga un recorrido de dos horas y media en la calle, y toda esa ilusión está puesta en ese culmen que es la finalización con la salida procesional. A mí me gustaría hacer un pequeño lapso en el sentido de que antes se comentó sobre el tema de las administraciones. Sobre el tema de las concejalías de cultura y promoción de la ciudad, normalmente al principio todavía no estaba integrada desde el ayuntamiento, no se sabía quién iba a coordinar la Semana Santa, si era las concejalías directamente o era con cultura. Y después de unas reuniones y verse que sería cultura y promoción de la ciudad, el trabajo fue bastante arduo y se empezó a trabajar bastante con ellos, y el concejal de cultura, Adrián, junto con la gerente y el personal del patronato, se han volcado para que esto salga adelante sin ninguna duda, con los problemas que la lleva la Semana Santa, y parte también el obispado, que desde el principio pues se ha volcado en el tema, ¿no? Esperemos que el año que viene sea todavía superior y que podamos seguir colaborando todos en conjunto, pero este año pues la cosa se ha visto un poquito mejor.
Bueno, pues nada, nos alegramos muchísimo que haya esa sensibilidad y ese feeling. Don José Luis Rivero, el secretario del Consejo de Patronazgos y Cofradías, como siempre, gracias por atender a esta su casa, la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes y esperamos seguir la participación de las personas en el resto de procesiones que nos quedan para que nos apoyen y nos ayuden a que todo salga perfecto. Gracias.
Son las 10:26 minutos. Hay bastante preocupación, en, digamos, los municipios de medianías, municipios de zonas altas, por la sequía. Y el norte, la Mancomunidad del Norte, se reunió ayer con el consejero del sector primario y de aguas, con Miguel Hidalgo, precisamente para trasladarle esta preocupación que hay. El norte de Gran Canaria, insisto, reitera esta preocupación por la sequía de cara al verano. José Luis Rodríguez es el presidente de la Mancomunidad del Norte, alcalde también, como saben, de Valle Seco. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. A ti, a todos y todas los que nos escuchan. ¿Cómo andamos?
Bien. ¿Y tú, cómo te encuentras?
Pues la verdad es que más contento, porque han llovido unos cuantos litros aquí en Valle Seco, y eso nos da pues tranquilidad cara al futuro, porque lo que es el invierno estaba viniendo muy seco, y es cierto que nos tenía y nos tiene preocupados cara al futuro la sequía que estaba siendo persistente y que poco a poco se va año tras año pues haciendo más palpable. Y por ello pues combinamos al consejero Miguel Hidalgo para que tuviese una reunión con los municipios del norte de Gran Canaria y pues nos hablase de cuáles eran las estrategias a futuro para que los ayuntamientos pudiésemos exponerle cuáles eran nuestras preocupaciones y cuáles eran las estrategias de la consejería cara a solucionar esos problemas que el agua, que va a ser un bien escaso en el futuro, pues en Gran Canaria por lo menos estuviese más o menos cubierta la demanda del abasto y del riego.
Pues sí, ha llovido. Lo que pasa, alcalde, es que una pena que no haya llovido en zonas altas para llenar los embalses y las presas, que las tenemos, la verdad es que, bajo mínimo. ¿Han hablado ustedes de la posibilidad de declarar la emergencia hídrica en la isla? ¿Ustedes, la Mancomunidad del Norte, apoyan esta posibilidad, don José?
No, la emergencia hídrica en Gran Canaria no es algo que está puesto sobre la mesa, porque si hay algo que tiene Gran Canaria es, sobre todo, el 80% de la población tiene cubiertas sus necesidades hídricas del abasto en costa, absolutamente cubiertas, porque de las islas que han hecho sus deberes a lo largo de la historia en cuanto a posicionar recursos hídricos, bien a través de desalación o depuración, ha sido Gran Canaria. A través de los diferentes gobiernos que han sucedido, pues el Consejo Insular de Aguas, pues a nosotros, desde luego, los municipios del norte y de toda la costa de Gran Canaria tienen cubiertas esas necesidades. A nosotros sí que es verdad que nos preocupa, y todavía no tenemos esa sensación de declarar esa emergencia hídrica, porque en principio los trabajos se están desarrollando y se está planificando para que pues esa emergencia no se dé. Sí que es verdad que nosotros, como bien dices, el hecho de que no haya lluvias en altura, que las lluvias pues no hayan caído lo suficientemente en lo que son las cumbres de Gran Canaria, que son las que llenan las presas, digamos, posicionado en lo que son los recursos hídricos en mínimos de extracción, y está pues posibilitando que cara a futuro pues se planteen estrategias diferentes para paliar con las necesidades que podamos tener los municipios, sobre todo de altura, porque la, como digo, de los 600 metros hacia abajo, los recursos hídricos están ya cubiertos con desalación y líneas de trabajo en cuanto a la planificación de canalizaciones, pues digamos que ya esa parte Gran Canaria la tiene cubierta. Otras islas sí que es verdad que la emergencia hídrica se la plantean porque esa parte no han hecho un trabajo detallado y a futuro para que podamos o esas islas puedan tener ese trabajo cubierto. Pero bueno, hablando de Gran Canaria, lo cierto es que a nosotros nos tranquilizó las expectativas futuras que el consejero Miguel nos dio, la planificación a futuro que tiene y las estrategias compartidas que a todos nos deberían garantizar a futuro el que todos los recursos de abasto estuviesen cubiertos.
Es decir, ¿vamos a tener un verano complicado, difícil o no? No José, alcalde.
Como te digo, el verano no será complicado en las zonas de costa. Nosotros, la preocupación estriba en que el invierno, pues si sigue con la tónica que está siguiendo estos días, no tendremos complicaciones. Valle Seco, desde luego, es un municipio que por la posición y con las lluvias que han caído ya tendremos nuestros recursos cubiertos y podremos, por ejemplo, ayudar a que Teror, Firgas y Arucas, que es a quien apoyamos nosotros solidariamente con los recursos hídricos, que Valle Seco, como saben, es el municipio con más índice pluviométrico de Gran Canaria, pues tiene unos recursos hídricos cubiertos. A nosotros nos preocupa más el hecho de que no llueva en altura y tengamos problemas en esa parte, que también el alcalde de Tejeda yo pues era evidentemente la preocupación que tenía porque las presas no están llenas y digamos que era el escollo más grande que teníamos las poblaciones de altura, pero sin embargo ya estamos y los trabajos de canalizaciones están trabajándose a un ritmo adecuado. Esperemos que a futuro seguramente toda esa parte estará cubierta, pero no te sé decir si vamos a tener esos problemas en algunos lugares de las cumbres, pero si continúan las lluvias yo creo que no habrá problema. Lo cierto es que la reunión de ayer fue precisamente para que el futuro no nos pillase con el pie cambiado y todas esas problemáticas que de seguro a futuro podrán tener otras poblaciones en Gran Canaria no se diesen, y desde luego a través de la exposición de trabajo que tiene planificado el Consejo Insular de Agua, desde luego las cumbres de Gran Canaria también tendrán pues a través de plantas de desalación, instalaciones de plantas fotovoltaicas para cubrir la demanda energética que demandarán esas elevaciones a altura, se podrán garantizar pues que los suministros en las cumbres lo sean a futuro. También es verdad, y no hay que negar, que si no sigue lloviendo, pues tendríamos algún problema en las poblaciones en altura.
Sí.
Pero sin embargo, ya le digo, la emergencia hídrica no se la plantea el Consejo Insular de Agua. Nosotros tampoco tenemos ahora mismo esa sensación, pero sí la preocupación que cara a futuro podamos tener alguna restricción, porque todos los veranos la hemos tenido. Bueno, Valle Seco siempre ha apoyado a las poblaciones a las que tiene que por debajo de cota y evidentemente se están haciendo convenios para que los pozos que están en altura pues den suministro en verano, si acaso exista esa escasez en las poblaciones y esos pozos puedan suministrar agua desde la Tenara y en las partes altas de Moya, y que esos pozos que normalmente suelen ser para regadío pues se suministren en las cotas bajas donde pasa agua por sistemas de desalación, y que los embalses pues que ellos cubren con esas aguas de pozos y galerías pues puedan llenarse con aguas desaladas y así intercambiar a través de los convenios del Consejo Insular de Agua, que ya hay algunos firmados, pues podamos paliar esa situación que se pueda dar a futuro en este verano en las comunidades. cumbres de Gran Canaria.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. La preocupación está sobre todo en las cumbres de Gran Canaria, Artenara, Tejeda, sobre todo, a ver si llueve ahí, la zona alta también de San Bartolomé de Tirajana, a ver qué pasa por ahí, y lo ideal sería que lloviera. Vamos a ver si ahora, que parece que se acerca agua, pues vamos a ver si es suficiente. Hombre, para llenar nuestras presas sería perfecto, pero sabemos que es bastante complicado porque está a un nivel bastante bajo. José Luis Rodríguez, presidente de la Mancomunidad del Norte, alcalde también de Valle Seco, como siempre un placer, gracias por atender a la COPE, buen día.
Igualmente, Javier, un saludo a ti y a todos y todos.
Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand, we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold.
Bueno, parece que por fin se le está haciendo caso a aquellos enfermos, enfermas, pacientes del COVID persistente. El COVID ha persistido en su propio organismo y ellos persisten exigiendo a las autoridades pues más atención, ¿no? Y Sanidad por fin ya cuenta con una unidad de COVID persistente en Gran Canaria, que es en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Tenemos en línea a su gerente, usted lo conoce perfectamente, Miguel Ángel Ponce. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo a los oyentes de la COPE, que estamos en Semana Santa. Supongo que algunos estarán pasando unos días libres y bueno, y aunque sea hablar de sanidad, yo creo que es una buena noticia y
una gran noticia.
Y vale la pena anunciarla, claro que sí.
Desde luego que sí. Ha tenido mucha dificultad, muchos problemas para poder inaugurar esta unidad.
A ver, el problema de este tipo de unidades multidisciplinares es la coordinación de agendas, fundamentalmente, ¿no? Que era la demanda del colectivo, ¿no? Ya desde que estuvimos en pandemia, incluso el colectivo se constituyó, fueron al Parlamento, yo en aquella época era diputado y además tenía un compromiso mío propio, ¿no? Como sanitario, de intentar impulsar este proyecto. Y la verdad que cuando tuvimos la oportunidad de participar en el gobierno, la verdad que la consejera ha tenido una máxima sensibilidad y nuestro director general de salud con el tema, y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y hemos aprovechado el nuevo edificio polivalente en el Juan Carlos I, que era un edificio que se construyó pensando en la pandemia, pero afortunadamente ya con la pandemia atrás lo hemos podido reconvertir a camas de media estancia, y en la zona de consultas pues planteamos desde el Hospital Negrín, coordinadamente con el Hospital Insular, que era una unidad conjunta de COVID persistente. Y el tiempo que ha llevado montarla ha sido el arrancar el hospital y sobre todo, ya digo, coordinar a las especialidades, porque no se trata, como ayer bien decía la consejera, de que el paciente, que es lo que estaba haciendo hasta ahora, vaya al neumólogo, por ejemplo, ¿no?, que es mi propia especialidad, yo diga, pues no, esto va más al internista o esto va más al neurólogo, y va avanzando de consulta a consulta, sino que hay un coordinador que es un internista, él evalúe el caso, lo cribe y luego ya le dé una cita de una agenda que es específica para el COVID persistente, no es mezclada con otras patologías, ¿no? Y esto pues lleva tiempo, porque además nos ha cogido el invierno, que ha sido muy muy duro, y con la gripe y con afortunadamente menos COVID, y nos comprometimos en el primer trimestre a tenerla abierta en el 2024, y hemos querido ser exquisitos, y antes de que terminara el primer trimestre, y cuando la consejera ha podido buscar un huequito en la agenda, pues ayer hicimos el anuncio para toda la población. Así que bueno, ya está en marcha, estamos empezando a trabajar, muchos de los pacientes que ya están vistos pues seguirán su seguimiento, y todo lo nuevo pues lo iremos valorando poco a poco.
Claro, es fundamental el hecho de estar en un limbo sanitario, que hasta antes de esta unidad era como estaban los pacientes de COVID persistente. Esto va a permitir también, Miguel Ángel, la posibilidad de diagnosticar con más facilidad, porque ya decía ya la consejera que hay un infradiagnóstico de personas que sufren este COVID persistente.
Claro, también es verdad que el COVID persistente es una entidad que ha ido, hemos ido conociéndola, pues como nos pasó con las vacunas, ¿no? Progresivamente, a medida que hay más casos y vamos analizando mejor la literatura y más evidencia, se van actualizando los planes y las estrategias, ¿no? Nosotros también hemos avanzado la estrategia, la hemos actualizado, y ahora pues con este tipo de unidades es verdad que es más fácil hacer un diagnóstico, porque estamos más coordinados, y como es una entidad que tiene diferentes tipos de fenotipos, pueden predominar los respiratorios o la parte neurológica o la parte más de la apatía, el síndrome de fatiga crónica, pues evidentemente eso hará que el diagnóstico sea mejor. El propio avance de la ciencia y de las evidencias científicas, incluso nuevos tratamientos que se vislumbran, como también el estar más coordinado entre las especialidades y tener una mejor interlocución entre especialistas, porque es que no es una entidad que tenga un síntoma solo. Entonces, que podamos trabajar en equipo, pues hace que efectivamente mejoren los diagnósticos y se analicen mejor los casos, e incluso casos que puedan pensarse que son de COVID persistente y que no lo son, que se descarten, ¿no? Que también eso hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, no es todo COVID persistente.
Miguel Ángel, aprovechamos que usted es neumólogo. ¿Qué tipo de síntomas genera el COVID persistente? Es decir, ¿cómo sabemos que estamos ante un cuadro de COVID persistente?
Mira, es un cuadro, Javier, un poco para intentar resumírselo a la población, que se hablan de cuatro fenotipos, cuatro grandes áreas, ¿no? Hay un área que es la de la fatiga crónica, como digo, un cuadro de cansancio, de astenia, que después de haber pasado un COVID, normalmente se define en pacientes que pasados varios periodos de tiempo, ¿no? Más allá de 4 semanas, entre 4 y 12 semanas, aparecen esos síntomas o persisten o aparecen después de haber tenido el COVID, ya se puede empezar a sospechar que podamos tenerlo. Otros síntomas que a veces también predominan son los neurológicos. La cefalea, trastorno de la memoria, lo que se llama la niebla mental. Ese es el otro gran fenotipo. Y luego hay un tercer fenotipo, que es el respiratorio, que es el neumológico, ¿no? Que es la falta de aire, una tos irritativa que no mejora. Normalmente esos pacientes han tenido neumonía, saben que hay COVID, que podemos tener neumonía o no tener la neumonía, ¿no? Pues esos pacientes normalmente pueden quedar con síntomas de ese tipo. Luego hay otros muchos síntomas variados, ¿no? Como la anosmia, la pérdida de olfato, etcétera. Pero a grandes rasgos, una persona que ha tenido un COVID, que pasa más de 4 o 12 semanas, que persiste más de 3 meses, ¿no? Y que aquello no va y que sigue esos síntomas. Y pues ese sería, digamos, el caso, que además está protocolizado en primaria. Si primaria ya tiene un código y tiene un buzón de agenda específico para que se canalice la interconsulta, que esto también es otro gran logro, porque hasta ahora era un poco, el médico de primaria lo veía y lo mandaba al especialista que consideraba oportuno. Ahora ya hay un buzón donde un internista criba el caso, en función de ese fenotipo deriva a un especialista o a otro y ya canalizamos el estudio. A partir de ahí se generan las pruebas complementarias y se ve si al final se confirma o no el diagnóstico.
Miguel Ángel, te pido brevedad en la medida de lo posible, porque tenemos aquí a la presidenta de la Asociación de COVID Permanente o COVID Persistente.
Ah, muy bien.
¿Se cura el COVID persistente o no? ¿Tiene tratamiento?
A ver, hay de todo, ¿no? Como novedades, quería comentarlo, por la teoría de la persistencia viral, el Paxlovid parece que tiene algunos resultados positivos. Luego están en marcha también los tratamientos monoclonales. Esto es muy muy interesante, el bloqueo de anticuerpos que pueden atacar a reservorios virales, que también hay estudios en ese sentido, y por lo tanto creo que hay esperanza en ese sentido. Luego hay casos que se autolimitan solos, ¿eh? Esto tenemos mucha casuística, ¿no? A nivel respiratorio, sí puedo decir que si el daño no es muy importante con tratamiento, pueden ir mejorando los pacientes. Y se me olvidaba también la parte de la fisioterapia, la rehabilitación. En estos pacientes es muy importante, y de hecho en el nuevo hospital hay una consulta de rehabilitación, y darles apoyo también a nivel neuromuscular y a nivel respiratorio también puede ayudar más. Pero sí, yo creo que sí. Y además espero, y eso también quiero decirlo como mensaje de esperanza, y si está ahí Inmaculada, que me conoce también, pues que quiero mandárselo. Yo creo que el COVID persistente debería ir a menos, a medida que el COVID está ya desapareciendo un poco, ya la incidencia en este invierno ha sido menor, y yo espero que esto sea historia dentro de unos años, pero ahora hay que atender a estos pacientes.
Pues mira, aguanta un poquito, Miguel, porque tenemos precisamente a Inmaculada. Hola, Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hombre, ojalá, buenos días, ojalá, y esto sea un mal sueño, ¿no?, del pasado, Inmaculada.
Sí, eso es lo que nos encantaría que fuera así, porque la verdad es que necesitamos mucha investigación para que se consigan tratamientos que puedan dar respuesta a tantos síntomas como tenemos.
Bueno, lo que está claro es que esta unidad es logro de todos, pero sobre todo de ustedes, que como decía en la presentación, han persistido para lograrla, y entiendo que satisfecho y contento porque, insisto, ya no están en un limbo sanitario como antes, ¿no?
Sin duda, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos, y especialmente al doctor Ponce, porque él fue el protagonista de la proposición no de ley en 2021, y a partir de ahí nos conocimos y hemos ido mano a mano intentando, pues, eso, entre todos, concienciar a toda la sociedad de la importancia de esta enfermedad, de que hay que visibilizarla. Y bueno, estamos muy contentos con que haya salido la unidad, porque pensamos que el que nos crean, el que nos escuchen, porque todavía hay miles de personas en Canarias que sus médicos, nos falta formación al personal sanitario, porque los médicos no nos creen, es tremendo, pero nos siguen llegando casos a la asociación, no de ahora, sino personas que llevan como media un año y medio.
Yo quería puntualizar esto, ¿no? La credibilidad. Porque desde el principio, la primera vez que hablamos con una paciente de un COVID persistente que ni siquiera se sabía este término, pues nos decía, es que no me cree nadie, se cree que son cosas mías, y no, tengo una fatiga que a veces no puedo ni levantarme de la cama, estoy tosiendo constantemente, esto no me pasaba antes. Yo entiendo que, sobre todo con el impacto mediático que han logrado, ya poco a poco tienen esa credibilidad, ¿no?
Sí, pero la tenemos entre los pacientes, pero no entre los profesionales sanitarios, porque hay que pensar que no han recibido formación. Y entonces, mientras esta formación no llegue, yo no sé cuántos profesionales sanitarios hay en Canarias, Miguel Ángel, pero solamente el que se haya formado a 350 personas, como decía ayer el gerente de Atención Primaria de Las Palmas, pues claro, con eso es como una gotita de agua en el océano, ¿no?
Bueno, a ver, antes que nada, gracias, Inmaculada. No esperaba yo que fuéramos a coincidir, pero bueno, que
yo tampoco.
Hablamos mucho, y bueno, ella sabe que tiene línea directa con nosotros en lo que necesite, porque al final estamos para echar una mano. Pero sí, también tengo que decir que esto no es un logro mío, esto es el apoyo de esta consejería, que de verdad que lo ha dado todo para sacar el proyecto adelante, y de mis compañeros, porque al final esto se trata de un equipo. Y en cuanto a la formación, a ver, es como todo, ¿no? Es decir, son tantas cosas, es tanto frente que tenemos abiertos, que se decidió empezar por la primaria precisamente para las derivaciones a la consulta monográfica multidisciplinar que hemos abierto, ¿no? Este año ya la SCAM por primera vez, y esto nosotros nos hemos implicado también junto con el Hospital Insular, ya se va a dar el primer curso de actualización del COVID persistente, porque al final esto está evolucionando y al final la evidencia científica va cambiando. Pero claro, que podemos mirar el número de formaciones que tenemos, es inmenso, ¿no? Porque la medicina es tan amplia, pero yo creo que tenemos que darnos con la buena noticia, ¿no? Tenemos la unidad ya en marcha, como nos comprometimos, y por otro lado, la formación ya se ha iniciado, empezando por primaria, y ahora el curso de las CAN va a ir con los médicos especialistas. A veces la sensación de que no se cree, de verdad que esto me pasa como médico, hablo ya, ¿vale? Porque me pasa con muchas patologías en donde a veces no tenemos soluciones para los pacientes, ¿no? Hay enfermedades donde no tenemos tratamientos efectivos y a veces el paciente, pues eso, tiene esa sensación de que está abandonado. Además, esto ha sido una patología pues muy nueva, que desconocíamos, y ese limbo en el que están genera esa situación de desconfianza, porque no hay evidencia científica suficiente. Pero de verdad que no es la realidad. Al final es ir poco a poco. ir de la mano de la propia evidencia científica. Ya digo, mire, estamos todavía con la etiología de la entidad, no sabemos si es una persistencia viral, no sabemos si es un fenómeno autoinmune, inflamatorio. Inmaculada ha estudiado mucho el tema, yo sé que ella también es sanitaria y se preocupa mucho por esto, pero es que ni todavía sabemos muy bien cuál es la etiología certera de esta puñetera entidad, permítame que lo diga así, porque de verdad es que está generando mucha, sí, mucho sufrimiento en la población. Bueno, y a veces eso puede hacer pensar que el médico tiene esa percepción, pero de verdad que no es así, porque yo lo noto, lo veo, y cuando hemos montado esto, la colaboración ha sido máxima por parte de los compañeros.
Bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena por esta inauguración de la unidad. Miguel Ángel, siempre un placer, gracias. Por atender a la COPE, buen día.
Feliz Semana Santa, un abrazo, Inma.
Igualmente,
saludos,
igualmente también para ti, saludos.
Inma, ya para acabar, cuéntame un poquito, cuál es, para acercarnos, ¿no?, a esa enfermedad, cuál es el día a día de una persona que tiene esta patología de COVID persistente.
Pues todo el día, todos los días con muy poquita calidad de vida, con muchos dolores en distintos sitios del cuerpo, con mucho cansancio, mucha fatiga que impide hacer un esfuerzo. Si hacemos un esfuerzo, luego tenemos lo que se llama el PEN o el PESE, que es el malestar pues esfuerzo durante varios días, o el PESE, que es la exacerbación de los síntomas. Los síntomas que tenemos se agudizan muchísimo, y como no tenemos uno o dos y tenemos un montón, pues eso hace que muchas personas pierdan calidad de vida. También queríamos aportar que este es uno de los logros importantes y que lo agradecemos, pero nos parece insuficiente, porque mientras no haya esa formación que decimos de forma generalizada a todos los médicos de atención primaria, no se van a detectar, y la consejería reconoce 44.000 casos, porque ya hace 2 años que dejaron de publicarse en la página web de la consejería las infecciones por COVID-19, pero sabemos que hay más de 60.000. Y lo que no sabemos es qué medidas se van a adoptar para corregir este infradiagnóstico. También queremos dejar constancia que son necesarias campañas de sensibilización y concienciación. El COVID no se ha ido, el COVID-19 continúa. Es verdad que a lo mejor no por momentos con la misma frecuencia, pero mientras haya contagios por COVID-19, el 10% de esos casos son COVID persistente, y la población tiene que saber esto, y no se ha hecho ni una sola campaña de prevención de la COVID persistente.
Bueno, pues hablaremos de la COVID persistente en otra ocasión con más tranquilidad. Inmaculada Pérez, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por la labor excelente que hacen también de concienciación social. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Laura da Presa, la secretaria general de ASINCA, y siempre es un placer saludarla. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, fíjate que el 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, ¿no? Que esta es una efeméride donde intentamos visibilizar los problemas existentes en el mundo en el torno del agua, que ya saben ustedes que será uno de los, lo es ahora mismo. Hay muchos municipios, muchas islas que están decretando pues la emergencia hídrica. Gran Canaria, afortunadamente, no, porque tiene esas infraestructuras que les permiten pues tener agua a pesar de la sequía, pero al fin y al cabo es un elemento que vamos a tener un déficit importante, ¿no?, en cuanto al presente y sobre todo el futuro. Sin embargo, nosotros queremos saber cuál es el programa o qué tipo de medidas están realizando los industriales de Canarias precisamente para conservar esta agua, para protegerla. Laura, ¿cuál es el papel ahora mismo de la industria de elaborados en Canarias precisamente en la propia gestión del agua?
Pues mira, efectivamente, como has relatado muy bien, el agua ahora mismo es uno de los graves problemas que tiene la humanidad a nivel mundial. Y en Canarias, precisamente con el cambio climático, yo creo que lo estamos percibiendo todos. Ha sido uno de los inviernos y otoños menos lluviosos. De hecho, en 100 años es la primera vez que no nevaba en las cumbres canarias. Uh-huh. Y efectivamente, de hecho, hay incluso municipios que ya han decretado la emergencia hídrica. Pues desde el elaborado en Canarias y desde el sector industrial, lo que estamos haciendo, por una parte, es tomarnos muy en serio cuál es nuestro impacto en el consumo del agua, porque al final, para fabricar productos en Canarias tenemos algunas empresas que usar agua, bien sea en nuestros procesos industriales o bien sea en la propia elaboración de los productos. Y lo que primero que hacemos es tener, en primer lugar, un consumo responsable y un uso responsable del agua, que es algo que también debería tener la sociedad. Uh-huh. Por eso lo que hacemos primero es medir, saber qué agua necesitamos para producir, qué agua necesitamos para limpiar nuestras maquinarias, qué agua necesitamos en el resto del consumo que hacen los propios trabajadores, porque al final una fábrica al final es como una casa, tiene baños, tiene necesidades y al final lo que hacemos en primer lugar es medir qué agua necesitamos y luego establecer un consumo eficiente del agua. ¿Cómo? Pues aplicando, adoptando sistemas de reducir el consumo del agua, adquiriendo maquinarias que cada vez sean más eficientes en el agua que emplean en el proceso productivo, y luego algo muy importante es reutilizar esa agua, depurarla, es decir, en la medida de lo posible intentamos nosotros mismos en nuestro proceso productivo o en nuestras instalaciones industriales reutilizar el agua que hemos empleado a la hora de limpiar la maquinaria o a la hora del desperdicio de agua que se genera en el proceso industrial, y luego tenemos casi todas las industrias depuradoras de agua, porque cuando se vierte agua al saneamiento público se tiene que vertir unas condiciones adecuadas para que no produzcan un problema a la propia infraestructura que antes nombraba.
Claro, eso lo hacen las empresas de aquí de Canarias y me consta que lo hacen además de manera bastante efectiva. Lo que pasa es que falta un poquito en casa, ¿no? En casa no solemos reutilizar esa agua, la llamada aguas grises, que la utilizamos para lavarnos las manos, que ni siquiera tienen elementos de desecho y resulta que se mezcla y la perdemos, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando eras pequeña y te decía tu madre, el agua, cierra el grifo, no malgastes el agua, que nosotros se lo decimos ahora a nuestros hijos, ¿no? Aquí siempre ha habido una cultura de ahorro de agua.
Efectivamente, es que nosotros, Javier, por un lado, aunque somos jóvenes, pero vivimos, yo recuerdo vivir de niña, cortes de agua, es decir, no teníamos agua todos los días y el agua llegaba en determinados días de la semana. Entonces yo creo que fue una cultura que nosotros incorporamos de forma natural el uso eficiente del agua, y yo creo que es algo que hay que seguir inculpando a la población ahora, que aunque efectivamente tenemos agua todos los días, uno abre el grifo y tiene agua siempre, pero esa agua tiene un coste de generación, porque Canarias sí que es pionera a nivel mundial en lo que es la desalación del agua y el agua potable, es decir, desde los años 60, precisamente por esta poca agua que teníamos en nuestros manantiales, en nuestros acuíferos, porque al final somos islas con un clima en el que llueve cada vez menos, pero antes llovía un poquito más, pero teníamos una tecnología que hemos sido pioneros, de hecho nos están copiando en la península y en otros países, porque tenemos una tecnología magnífica, pero esa tecnología no está reñida con que tanto los ciudadanos como las empresas hagamos un consumo y un uso responsable del agua. Así que efectivamente hay una serie de cosas con las que hacer, es decir, las empresas tenemos que gestionar eficientemente el agua. La administración también está concienciada e implicada en mejorar las infraestructuras. De hecho, incluso hay empresas industriales que están colaborando con las administraciones públicas, porque no olvides que quien desala el agua es una industria. Son industrias, varias industrias en Canarias. Y luego la población, efectivamente, como tú decías, tiene un papel muy importante en el uso del agua responsable.
Pues sí, incluso la comunidad del sureste, Mancomunidad del Sureste, se creó precisamente para llevar, justo para esto, para llevar agua a zonas altas que tantos problemas tenía, y la verdad es que cuando éramos pequeños recordábamos, afortunadamente ya no, por lo que acabas de apuntar, gracias a la desalación de agua, sí teníamos cortes de agua, ¿eh? Sí. Bueno, la agricultura es el principal sector consumidor de agua, pero la industria consume más o menos un 20% del agua dulce a nivel nacional. Yo entiendo que también la industria tendrá que decir algo al respecto, ¿no?
Sí, a ver, ese porcentaje efectivamente es a nivel nacional en Canarias. Yo creo que es un poco inferior, pero aún así somos un consumidor que puede decir significativo. Pues, ¿qué estamos haciendo? Lo que te comentaba antes, es decir, ser responsable, ser eficiente, reutilizar y depurar el agua al máximo, incluso dentro de nuestros propios sistemas productivos. De hecho, estamos aprovechando el vapor de agua que se genera en los procesos industriales y lo estamos reinvirtiendo para poder usarlo de nuevo. Y luego, ese agua que nosotros, por decir así, desechamos, lo estamos depurando y lo estamos volviendo a utilizar en el riego, por ejemplo, de muchas empresas industriales que tienen jardines, lo estamos empleando, con lo cual estamos haciendo a pequeña escala lo que deberíamos hacer en Canarias a gran escala por parte de la administración o de la propia sociedad. Y luego, reducir el consumo de agua que necesitamos para producir. Nuestra maquinaria es eficiente, no solamente a nivel energético, sino también a nivel de utilización del agua. Y eso es lo que estamos haciendo. Si toda la maquinaria nueva que estamos incorporando a los procesos productivos ya viene unos estándares de utilización de agua más concretos y con menores requerimientos.
Quiero hablar también de los vertidos contigo, si me permites, Laura. ¿Cuál es la gestión de los vertidos de las empresas de aquí de Canarias? ¿Cómo están actuando la industria del archipiélago en este aspecto, en este ámbito?
Pues mira, Por una parte, como te decía antes, lo que estamos es depurando ese agua que llega, que se vierte a la red de saneamiento. Es decir, hay que nosotros ya tenemos un proceso con una serie de filtros, tanto químicos como tecnológicos, y el agua que se vierte ya es un agua depurada, por decirlo así. Y luego, cuando hay algunos procesos industriales más complejos y se generan lodos, esos lodos son tratados por empresas especializadas que contrata el sector industrial. Y luego se trata en otras industrias, ¿vale? Siempre con el objetivo de que eso no llegue a contaminar la red de saneamiento. Y luego lo que estamos trabajando...